aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Vuelta de timón en la OEA tras resolución contra gobierno de Nicolás Maduro. Mientras en Venezuela, el gobierno condena decisión de la Asamblea General de la OEA. Chile, una mano solidaria para venezolanos. Entrevista de La Voz de América con el canciller Roberto Ampuero. Y el drama de la explotación sexual, primera entrega de la serie especial sobre tráfico humano.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Al cierre de la 48ª Asamblea General de la OEA, 19 países aprobaron una resolución sobre la crisis en Venezuela. La decisión fue desconocer a Nicolás Maduro como presidente reelecto. Jorge Agobián nos acompaña para hablar sobre las implicancias de la resolución aprobada en la reunión anual de la OEA. Jorge, ¿cuál es la repercusión de esta decisión sobre el gobierno de Nicolás Maduro?
¿Qué tal, Belén? Durante esta Asamblea General de la OEA, varios cancilleres aseguraron que si se aprobaba esta resolución, la presión de los países de la región sobre el gobierno de Venezuela pasaría a un nuevo nivel, que esto incluiría la imposición de sanciones financieras, políticas y diplomáticas. Y ese es quizás el principal efecto que tendrá esta resolución. Ahora, con esta votación también quedó claro cómo ven la crisis venezolana los países del hemisferio, entre ellos aquellos que prefieren no opinar al respecto. Esas naciones que se abstuvieron serían ahora el objetivo de quienes buscan al menos 5 nuevos votos para poder lograr la suspensión de Venezuela de la OEA.
Como sucedió en la asamblea anterior, Venezuela fue el centro de atención durante la reunión anual de la OEA. Este año, a diferencia de los dos anteriores, se aprobó una resolución sobre la crisis en ese país, con el apoyo de 19 estados, el rechazo de 4 y la abstención de 11. La votación de los 34 representantes diplomáticos muestra un giro si se compara con el año pasado. Uruguay y Belice, por ejemplo, que en México 2017 habían apoyado una propuesta que pedía reconsiderar la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, decidieron abstenerse este año en Washington. Mientras que República Dominicana, que prefirió no emitir opinión en 2017, este año votó a favor de la resolución que desconoce los resultados electorales del pasado 20 de mayo en el país sudamericano y, por ende, la legitimidad de Nicolás Maduro como mandatario reelecto. Pero el número de abstenciones muestra que más países prefieren no tomar posición sobre la crisis en Venezuela, aunque para el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, el silencio de algunos también envió un mensaje.
Hasta los aliados de ellos, países como Nicaragua y países como El Salvador, no lo están respaldando.
Entre tanto, el canciller venezolano Jorge Arreaza considera que la decisión es irrelevante.
Venezuela, como ustedes saben, ya se fue de esta organización.
El objetivo de varios países, entre ellos Estados Unidos, es continuar sumando votos, 24 específicamente, para poder llamar a una asamblea extraordinaria y votar la suspensión de Venezuela del organismo.
Jorge, muchas gracias. Y recordemos que el primer paso para suspender a un país miembro de la OEA es convocar a una asamblea extraordinaria, para lo cual son necesarios 24 votos. Mientras tanto, en Venezuela las reacciones son múltiples tras la aprobación de una resolución contra el gobierno de Nicolás Maduro en el seno de la OEA. En tanto, el gobierno denuncia la supuesta injerencia internacional, la oposición celebra la presión.
A pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro cataloga como un fracaso estrepitoso del denominado imperialismo lo ocurrido en el seno de la OEA respecto a Venezuela, el parlamentario Francisco Sucre habló sobre las consecuencias futuras que esta aprobación de resolución va a tener.
Una vez que se suspenda Venezuela, los países integrantes de este foro continental pueden tomar medidas en cada uno de sus países de presión.
El legislador opositor Armando Armas, por su parte, manifestó su satisfacción por la presión ejercida por la comunidad internacional en pro de la democracia de la nación sudamericana.
Para eso necesitamos de todos, necesitamos de los organismos multilaterales, necesitamos de nuestros estados amigos, necesitamos de la Unión Europea.
Una opinión diferente es la del oficialista Orlando Sánchez, quien asegura que si la OEA no ha planteado ninguna solución concreta para el país, es mejor retirarse del organismo.
Si estamos en algo, sea un ministerio o un estado, y no se solucionan las cosas, entonces vamos a salir.
Aunque logró ganar oxígeno, la resolución demostró lo debilitado que se encuentra el gobierno venezolano, aseveró el analista político Carlos Luna.
Lo que hizo fue ganar tiempo, ganar espacio, ganar oxígeno para ver cómo puede resolver el asunto, pero el hecho de que la comunidad interamericana esté totalmente deslegitimando el proceso electoral del 20 de mayo deja a Nicolás Maduro y a su gobierno sin legitimidad de ejercicio por las violaciones a los derechos humanos.
El gobierno de la nación sudamericana calificó la resolución como injerencista, denunció presiones sobre los países y garantizó que Venezuela es libre y soberana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Tras la clausura de la Asamblea General de la OEA, Chile anunció que adoptará medidas políticas, económicas y jurídicas contra el gobierno de Nicolás Maduro. En la mira también, aseguró a la Voz de América, el canciller Roberto Ampuero sigue la atención a la inmigración de venezolanos, la crisis humanitaria y la Corte Penal Internacional.
Chile va a denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional.
El presidente Sebastián Piñera hizo llegar una carta anteayer al secretario general de la OEA, donde manifiesta su conmoción al haber leído el informe del panel de expertos sobre la violación de derechos humanos, que estaría, según lo que se ve en ese documento, estaría demostrando que hay crímenes de lesa humanidad, se han cometido crímenes de lesa humanidad, hay ejecuciones también extrajudiciales tremendas. Y en ese sentido, el mensaje de Chile es claro, de un apoyo a la necesidad de llevar esto ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Pero se necesita la denuncia de un país. ¿Chile estaría dispuesto a ser el primero en hacerlo?
A ver, todo esto va por partes. En primer lugar, lo que los países están viendo y que existe como tal, ¿verdad?, es que la misma OEA y a través de este panel de expertos lleve el caso, sustancie el caso a la Fiscalía. Acá hay un proceso interesante. Estas son instituciones democráticas que funcionan, apegadas al derecho internacional. Hay que sustanciar bien los casos, hay que contrastarlos, verlos, y ahí entramos a una nueva etapa.
¿Cómo está manejando Chile, el gobierno chileno, el ingreso masivo de venezolanos a su país?
Nosotros tenemos una deuda especial con los venezolanos porque en épocas muy difíciles para Chile ofrecieron asilo, refugio y fueron la patria de miles de chilenos. Y por eso nosotros hemos desarrollado algo que denominamos la visa de responsabilidad democrática, y que es una visa mediante la cual los venezolanos, comprobado su documentación, tienen la posibilidad de ir a Chile, contar con un registro especial, una atención muy rápida y expedita para que puedan trabajar. Lo que nosotros tenemos en Venezuela son dos consulados, uno en Puerto Ordaz, el otro en Caracas. Y es allí donde se va, hay personal que está allí disponible del consulado, está personal reforzado, para que haga su postulación para conseguir la visa.
Más adelante, canciller de Ecuador presidirá Asamblea General de la ONU y las aristas de las negociaciones del TLCAN.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con un abrumador apoyo de los países miembros de la ONU, la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa se convirtió en la nueva presidenta de la Asamblea General del organismo. Celia Mendoza la entrevistó tras un triunfo.
La Asamblea General de Naciones Unidas tiene una nueva líder. Se trata de la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa Garcés. La diplomática se convirtió este 5 de junio en la cuarta mujer en ser elegida por los miembros de ese organismo como presidenta. Esta vez de la sesión número 73, donde el turno le correspondió a América Latina y el Caribe. En conversación con La Voz de América, después de su elección, la funcionaria resaltó la importancia de ser la primera mujer de América Latina en obtener este cargo, tras vencer con 128 votos a otra de las aspirantes, la embajadora de Honduras, Mary Elizabeth Flores Flake, quien obtuvo 62 votos.
He dedicado este triunfo no solo a mi región, a mi querida región de América Latina y el Caribe, pero la he dedicado a todas las mujeres que estamos en el escenario político, que nos ha costado muchas luchas y mucho esfuerzo llegar a posiciones políticas de alta importancia.
Durante su conversación con La Voz de América, la presidenta electa de la Asamblea General de Naciones Unidas indicó cuáles serán sus objetivos fundamentales durante esta presidencia que iniciará el próximo 18 de septiembre.
Las migraciones será un gran tema para la próxima sesión, también temas tan importantes como el cambio climático, como el tema del combate a las desigualdades, como el tema del trabajo decente.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el secretario de Relaciones Exteriores de México crea nuevas expectativas de alcanzar acuerdos bilaterales al margen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
A la salida de la reunión entre Mike Pompeo y Luis Videgaray, secretario de Estado estadounidense y secretario de Exteriores mexicano, respectivamente, se dio a conocer que el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, por sus siglas en inglés, fue ventilado en el encuentro.
Conversar es bueno. A veces hay un sentimiento que lo que dice el presidente Trump no es necesariamente lo que va a transcurrir o lo que hacen sus ministros.
El presidente Donald Trump ha decidido que Estados Unidos no debe permanecer en el acuerdo multinacional junto a México y Canadá, promesa suscrita desde su campaña presidencial. Para el profesor de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra, la intención del gobierno estadounidense de asumir acuerdos binacionales con cada país del tratado sería un retroceso.
Los tratados bilaterales, no le convienen a México, ni le convienen a Canadá por sí solo. Es crear una competencia donde podrían haberse dado, donde se estaban dando y se dieron, ¿no?, procesos de integración muy, muy, muy significativos.
El presidente Trump ha ordenado la renegociación del acuerdo, pero de manera bilateral con cada nación. La Casa Blanca ha asegurado que el objetivo del avance en el pacto comercial es lograr la integración, pero con condiciones justas para Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras continúa la búsqueda y rescate de personas afectadas por la erupción del volcán de fuego en Guatemala, la comunidad guatemalteca en Los Ángeles se organiza para enviar ayuda a sus connacionales.
La cifra de fallecidos por la erupción del volcán Fuego en Guatemala asciende a 70 y aún son muchos los desaparecidos. Ante semejante tragedia, los habitantes de Los Ángeles se han volcado para prestar su ayuda a través del consulado de Guatemala.
Se conformó ayer un grupo de aproximadamente unas 60 personas que van a empezar actividades de recolecta.
Se estima que en el sur de California hay más de 230.000 guatemaltecos, siendo la región de Estados Unidos con más personas de este país. El consulado pondrá a disposición una cuenta única para recibir donaciones económicas. Pero algunos guatemaltecos, como Leslie Arriola, han optado por entregar ellos mismos la ayuda.
Pues por mi propia cuenta, yo estoy recibiendo dinero de amigos y familiares para llevar directamente a Guatemala. Tengo mi papá que vive en Guatemala, entonces él me va a hacer el favor a mí de llevarme a comprar lo que es arroz, frijol, azúcar, aceite, lo que se necesite.
Por otra parte, la modelo guatemalteca Virginia Argueta también está recaudando fondos y víveres a través de la organización Love and Care en Los Ángeles para entregarlos ella misma en los albergues para damnificados por la catástrofe.
Creo que es muy importante que hacerles saber que Guatemala los necesita en este momento, que existen aproximadamente 3.000 personas que han sido evacuadas.
Argueta espera recaudar hasta $3.000 antes de partir para Guatemala con la ayuda dentro de una semana. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, los esfuerzos contra el tráfico sexual. Y entre la ficción y la realidad.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El tráfico sexual implica la explotación sexual mediante la fuerza, el fraude o la coacción. En esta primera parte de nuestra serie especial conoceremos las historias de esperanza y superación de quienes fueron víctimas de este flagelo.
Una sirena terminó con la larga pesadilla de Kate.
I was seconds away.
Estuve a unos segundos de que nunca más volvieran a encontrarme.
Kate dice que las luces de la policía le dieron un hastío de esperanza después de meses de esclavitud sexual. Todo comenzó cuando Kate estaba en noveno grado. Su secuestrador, Luis, que nunca ha sido acusado en este caso, se matriculó en su escuela secundaria en un programa para inmigrantes indocumentados. Tenía 21 años, ella 14.
The first thing he ever said.
Lo primero que dijo cuando me envió un mensaje en Facebook fue, tienes hermosos ojos.
Kate se enamoró. Por la noche, Luis tocaba la ventana de su dormitorio y la llevaba a fiestas a hurtadillas, pero una noche ella no volvió a casa.
I was with all these old men.
Yo estaba con todos estos hombres viejos. Todo lo que pensé fue, ellos piensan que yo soy bonita. Ellos me prestaron atención. Recuerdo perder el conocimiento. Algunas cosas son realmente borrosas hasta el día de hoy. Sin embargo, tenía muchos moretones y mucho daño interno.
Más tarde se enteró de que Luis era miembro de MS-13, una cruel pandilla centroamericana. Apenas un adolescente, Kate estaba siendo drogada con heroína y PCP y vendida por sexo para ganar dinero para la pandilla.
No pensé que alguien me encontraría. ¿Quién sabría dónde buscarme?
Amy es la madre de Kate.
She's the love of my life.
Ella es el amor de mi vida, es mi niña, y cuando desapareció, supe en el fondo que necesitaba encontrarla.
La policía consideraba a Kate como una fugitiva. Luis la veía como un objeto.
Me marcó con un signo de dinero en la cadera y luego me di cuenta de que ese era mi fin. Él literalmente acaba de reclamarme.
Y ella dice que el abuso parecía interminable.
Alguien entraría, alguien me violaría, alguien se iría. Dentro de una hora, alguien más vendría o dos o tres más. No dejé de hacer esto día tras día. No me daban de comer, no tenía agua y mi proxeneta simplemente se sentaba allí y observaba.
Semanas más tarde, cuando la banda estaba a punto de sacarla del estado, Kate vio las luces de la policía y supo que todo había terminado. Después de 5 años de tratamiento intensivo, Kate ahora tiene esperanzas de otro tipo. Está comprometida y embarazada. Espera una niña. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Separar la realidad de la ficción no parece tarea fácil cuando de historias de espionaje se trata. 2 nuevas cintas occidentales sobre Rusia llevan a expertos y cineastas a reflexionar sobre la línea que separa a ambas. Weapons in a global
struggle for power. La reciente película de espías Red Sparrow sigue a Dominika Grova, interpretada por Jennifer Lawrence, en una instalación actual de inteligencia rusa, donde los aprendices son educados en la extracción de información a través del arte de la seducción. En una entrevista con La Voz de América, Lawrence dijo que la película era realista y liberadora.
La gente se siente empoderada al ver a una mujer que toma el control de su cuerpo y su sexualidad y los usa, y usa su mente para ganar.
En el Museo Internacional de Espías en Washington, el curador Vince Houghton está rodeado de artículos de espías de la era de la Guerra Fría, paraguas que pueden disparar pequeñas balas llenas de veneno, falsos pasaportes rusos y estadounidenses y dispositivos de escucha. Houghton indica que otros, como las escuelas Sparrow en Rusia, son una cosa del pasado.
No fueron solo las mujeres. Los alemanes orientales, los representantes rusos, fueron muy efectivos en el uso de lo que llamamos espías Romeo.
Asegura que hoy en día tales prácticas son mal vistas.
En la CIA, en realidad, puedes ser despedido si se descubre que en verdad tienes una relación con uno de tus activos, una de tus fuentes.
La comedia sobre la política rusa también puede ser controvertida. El realizador Armando Iannucci dice que la muerte de Stalin, una sátira anglo-francesa sobre la carrera para sucederlo, saca a la luz historias anecdóticas más extrañas que la ficción.
Es nuestra respuesta cómica a estos eventos. Entonces, no estoy diciendo en la parte superior de la película, esto es cierto. Lo que estoy diciendo es, miren lo que es.
Iannucci señala que The Death of Stalin es una sátira al Kremlin y lo absurdo de las purgas, no a la difícil situación del pueblo. Laura Sepúlveda, Voz de América.
En segundos, acciones para erradicar un antiguo mal y tecnología para entender la naturaleza.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ha ha. Casi 6 meses pasará en la Estación Espacial Internacional la tripulación que acaba de partir este miércoles. Se trata de un cosmonauta ruso, un astronauta alemán y otro estadounidense. Para el tripulante alemán, esta será su segunda misión. Los conflictos y la oposición cultural son algunos de los factores que impiden la erradicación de la poliomielitis en algunas naciones del mundo, pero los equipos de vacunación consideran que estas dificultades no son propias únicamente de áreas rurales o tribales.
La erradicación de polio en Pakistán ha seguido desde que comenzó la última campaña, en 2014, de 306 casos reportados en ese momento, hasta solo 8 casos el año pasado y solo 2 en lo que va de este año. Sin embargo, hacer de Pakistán un país libre de polio no es una tarea fácil. En muchas partes de la ciudad de Lahore, los equipos de vacunación se enfrentan a desafíos difíciles, pero los trabajadores están decididos y no se intimidan.
Nos enfrentamos a muchas dificultades en Lahore. Hay edificios compartidos por varias familias. Algunos de ellos no tienen sistemas de timbre. Hay que subir las escaleras.
Lahore es una ciudad de más de 10 millones de personas. Una vivienda para refugiados afganos es una de las áreas objetivo de esta campaña de vacunación. Para superar la barrera del idioma, un residente local de la comunidad ayuda al equipo de polio.
Mientras vivíamos en Quetta, no dejamos que nuestros hijos tomen las gotas para polio. Se dice que perjudican a nuestros niños, que las gotas de polio representan una amenaza. Esto hará que la próxima generación sea impotente. No teníamos conocimiento y solíamos hacer lo que nuestros mayores nos aconsejaron.
Las organizaciones nacionales e internacionales dicen que Pakistán y Afganistán deben cooperar a gran escala para erradicar definitivamente el virus de la polio. Henry Llanos, Voz de América.
Un ambicioso plan para replicar las funciones cerebrales de las abejas y las hormigas dentro de los drones está en desarrollo en la Universidad de Sussex. Esto a fin de alcanzar una mayor comprensión de la naturaleza.
Las abejas y las hormigas han fascinado por mucho tiempo a los científicos, pues muestran un complejo comportamiento grupal e individual, a pesar de tener cerebros pequeños. Investigadores británicos que quieren entender cómo funcionan sus cerebros y utilizarlos como modelos para pequeños drones han lanzado el proyecto de 4 años Brains on Board.
La idea detrás del proyecto es que podemos aprender algo de las abejas en particular en términos de estrategias de eficiencia energética para llevar a cabo conductas autónomas.
El equipo dice que la creación de robots autónomos computacionales energéticamente eficientes representaría un cambio radical en la biorrobótica. La mayoría de las investigaciones sobre drones en el campo se centran en el aprendizaje profundo, que consume mucha energía. Los drones Brains on Board funcionarían con hardware ligero de GPU.
Lo que nos hace únicos es que a través de este financiamiento hemos reunido a expertos, tanto en el aprendizaje automático de la neurociencia computacional con la robótica, como con biólogos. Tenemos realidad virtual donde podemos registrar lo que está sucediendo en las neuronas de muy baja escala. Tenemos el comportamiento y las grabaciones neuronales, y luego tenemos la experiencia de modelado para poder unir eso.
Los algoritmos recientemente desarrollados por el equipo pronto serán probados en un dron. Esperan tenerlo volando autónomamente dentro de 1 año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con imágenes de la ciudad, que será una de las sedes del Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Estamos hablando de una ciudad que mezcla lo mejor de la ingeniería moderna con reminiscencias del comunismo soviético. Esta ciudad se renueva para recibir a los turistas durante este importante evento deportivo. Les informó Belén Mora.